गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बienvenidos a todos, salud desde Suiza, aún todavía por unos 10 días más aproximadamente. Saludos aquí desde los Alpes, mi último día de retiro solitario, aunque no tan solitario, acompañado por todos ustedes el día de hoy, pero no, solitario en 3D, pero siempre un gusto poder estar acompañado con nobles corazones como el de cada uno de ustedes, así que gracias por estar. Y bueno, damos comienzo a un nuevo satsang, nuevo encuentro semanal, al español en este caso, tratando de juntos explorar diferentes temáticas, preguntas, inquietudes que consideramos relevantes, importantes, cruciales para esta etapa de nuestro viaje, para poder seguir con mayor claridad, con mayor fe, con mayor confianza, con mayor apoyo. Todos necesitamos cada uno de estos elementos y obviamente podemos tratar de proveérnoslo a nosotros mismos, pero muchas veces también necesitamos recibir algo que va más allá de nosotros y que únicamente sangha o comunidad o tribu, familia puede proveernos. Así que también aquí estamos para apoyarnos mutuamente, iluminarnos mutuamente, como el Bhagavad Gita nos invita a hacer. Así que, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta, algún tema, alguna inquietud, algo quieran compartir, traer a la mesa el día de la fecha, pueden alzar su mano digital, pueden enviarlo por mensaje escrito en el chat, ahí trataré de estar atento a ello también. Veo que hay manos alzadas, veo que hay también una consulta por escrito, así que por ahora tenemos tres en total. Si alguien más tiene algo, siéntanse libres de alzar su mano digital o enviar el mensaje para ayudarme una idea por anticipado lo que nos espera en cuanto a cantidad al menos. Y si algo surge en el momento, no hay ningún problema. Siéntanse libres de alzar su mano o enviar su mensaje. Así que bueno, tratando de honrar el orden en el que fueron enviados los mensajes y las manos fueron alzadas, si leí bien, vamos. Veo la mano alzada de Avatari, la mano alzada de Bhaktaprem y un mensaje escrito de Durga. Si comencemos con Avatari, con la mano alzada de Avatari desde Bogotá, Colombia, y luego seguiremos honrando las diferentes ofrendas del día. Bienvenida, Avatari.
Gracias. Reverencias para todos. Estuve mirando en Instagram una publicación del 17 de julio de Shila Bhaktivinoda Thakur, en donde se mencionan tres tipos de normas. Y pues me gustaría, por favor, que nos ampliara un poquito más esto para comprender acerca de esas tres normas. Muchísimas gracias.
Ok, la consulta de Avatar es que el Swami expanda sobre su posteo de redes sociales, por decirlo así. que no es un posteo mío, básicamente, simplemente cité una sección de para aquellos que no vieron el posteo, que son lo suficientemente afortunados como para no tener redes sociales. compartí una pequeña sección de la introducción de una obra de Sri Thakur Bhaktivinoda, cuyo día de desaparición también fue hace unos días, en esta semana que está terminando. Y es una sección de la introducción de su libro, de una obra, de un libro del llamado Krishna Samhita. Bhaktivinoda Thakur escribió muchos libros, pero Krishna Samhita es uno de esos libros muy interesantes que personalmente recomendaría leer a todos. No sé si hay una traducción accesible al español, pero hoy en día se puede traducir al texto al inglés. Obviamente él no lo escribió originalmente al inglés tampoco, pero está traducido al inglés y se puede conseguir una traducción al español de una forma u otra. Y es un libro muy innovador, muy interesante, donde muy abierto, muy dinámico, muy amplio, muy desestructurante en varias secciones donde nos invita muy, muy en la línea de su presentación sobre el Bhagavat, su filosofía, su ética, su teología, donde él habla desde un lugar muy amplio, muy progresivo. El Krishna Samhita es de una manera, es algo similar, ¿no? Puede resultar incluso chocante qué tan dinámico y progresivo Bhaktivinoda Thakur es allí, pero al mismo tiempo es una característica muy marcada de él, muy única de él, que también de alguna forma marca lo que se conoce como el Bhaktivinoda Parivar, que es la línea o la familia de Bhaktivinoda Thakur en la cual personalmente y quizás la mayoría de nosotros es parte. Y una de las marcadas características de este linaje es, idealmente al menos, a veces en la práctica no se representa tan bien, pero una amplitud de pensamiento, dinamismo, generosidad, al contemplar diversidad, etcétera, etcétera, y un gran énfasis en volvernos saragrahi, en volvernos buscadores de esencia, en no quedar atascados en formalidades, en estructuras externas rígidas, como si lo fuesen todo, de no absolutizar lo relativo, porque terminamos relativizando lo absoluto, y de saber ir más allá de formas, que es justamente el punto central, o al menos la intención que había en mí al publicar este posteo. Entonces, básicamente, en base a la pregunta de Avatari, voy a mencionar, no voy a leer todo el posteo, lo pueden ver o lo pueden solicitar si no tienen redes sociales. Pero Bhaktivinoda Thakur habla de tres estándares, si queremos usar esa palabra: Alocha Kagata, Alocha Nagata y Alocha Agata, que básicamente se refiere a tres tipos de consideraciones que no dejan de ser consideraciones externas, formalistas, que acompañan a toda tradición a nivel, como vamos a ver, filosofía, vestuario, cultura, manera de hacer ciertas cosas, de conducir ciertos rituales y cómo uno debe aprender a ir más allá de todo eso para establecer cuál es la verdadera esencia de una tradición, de un practicante, etc. De vuelta, Bhaktivinoda Thakur es alguien que popularizó este término Saragrahi Vaishnava. Saragrahi significa aquel que, grahi, que viene de graha, aquel que toma, que captura Sara, la esencia de las cosas. Krishna mismo es llamado así, Saragrahi o Bhavagrahi, Bhavagrahi Janardana. El dulce absoluto únicamente se queda con el principio activo de todo, con el temperamento interno, no queda atrapado en formalidades. De la misma manera, si buscamos una relación con alguien tan esencialista, se nos invita a ser esencialistas nosotros mismos, con todo lo que eso implica y con el tiempo que eso puede tomarnos. Entonces, Bhaktivinoda Thakur menciona estas tres consideraciones como una de tantas formas en las que podemos deconstruir estos detalles relativos que a veces terminamos absolutizando y terminamos tomándolo como si lo fuesen todo, y sobre esa base terminamos desarrollando diferentes posturas sectarias, separatistas, fanáticas, de discriminación innecesaria. Entonces, Alocha Agata, primeramente él menciona, Alocha Kagata, perdón, me salté una sílaba, Alocha Kagata. Y se refiere, por ejemplo, a signos externos, como el tilak, la marca que generalmente se utiliza en la frente. Una de las razones por la que porque ustedes no ven eso en mi frente durante un tiempo ya es justamente por lo que estamos hablando ahora. Aunque todas las mañanas tengo mi tilak aquí, me lo pongo de manera con agua al Ganges y mínimo tilak, pero de manera invisible en un sentido, como para quedar más en el plano interno de las cosas, ¿no? Entonces, ejemplos de Alocha Kagata o de estos signos externos pueden ser el tilak, y hay diferentes tilaks, obviamente, dentro al menos de lo que es el hinduismo, el Sanatan Dharma. Encontramos diferentes marcas en la frente que indica afiliación con una tradición u otra. Cuentas, ¿no? Las cuentas que se utilizan en el cuello, como en este caso sería cuenta de Tulsi, o dependiendo la línea Rudraksha, o algunos tendrán una cruz colgando en su cuello, dependiendo qué tradición o el color del ropaje, ropa de azafrán o ropa lo que fuere. Y Bhakti-vinoda Thakur compara con el bautismo también, practicado en otras tradiciones, en fin. Entonces, Alochakágata implica ciertos símbolos externos, ciertos ornamentos que acompañan, incluso corte de pelo. En la tradición Gaudiya Vaishnava a veces encontramos, no solo en la Gaudiya Vaishnava, el Vaishnavismo en general, o en otras líneas de Sanatana Dharma, la sikha, en la tradición judía, dependiendo qué línea, hay ciertos cortes de pelo también, en ciertas tradiciones cristianas igual. Son como maneras de simbolizar mi afiliación de manera externa. Pero de vuelta, no deja de ser algo externo, no, no deja de ser algo que nunca, no es algo, todos estos símbolos nunca reemplazan la sustancia interna. O sea, no, no, no alcanzan para, no son suficientes para volverme partícipe o miembro de una tradición. No, 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 no alcanza con lo externo. Y lo externo muchas veces puede terminar volviéndose, obviamente, una máscara o un escape. Entonces, esa es la idea aquí también. Eso puede estar o puede no estar. Pero eso no habla de la esencia de lo que está ocurriendo. Alochakágata. Luego, Bhakti-vinoda Thakur habla de Alochanágata. Entonces, Alochanágata lo describe como distintas actividades dentro de lo que es el proceso de adoración, dentro de la práctica de uno. Determinadas formas de abordar austeridad o ayunos, en nuestro caso, no sé, Ekadasi, o en otras tradiciones, el Sabbat, ¿no? El día que en la tradición judía se ayuna una vez por semana, sacrificio de fuego, el fuego tomando diferentes formas, escrituras, diferentes maneras de abordar el estudio escritural, lección divina, etcétera, adoración a deidades, no adoración a deidades. Bhakti-vinoda Thakur da una serie de ejemplos, no voy a mencionar todos y cada uno de ellos, ¿no? Determinados ríos sagrados, determinados incluso árboles sagrados, y en distintas escuelas algunos serán más enfatizados que otros, vestirse de una manera u otra, de vuelta, vuelve a mencionar elementos como estos interesantemente, ya eran parte de la categoría anterior, pero quizás yo lo siento, bueno, el punto es que muchas veces nos dejamos llevar mucho por las apariencias externas. Entonces, Bhakti-vinoda Thakur vuelve a enfatizar vestidura, ciertas maneras de seguir reglas y regulaciones al comer, al ayunar, como digo, honrar ciertos sitios de peregrinaje de una manera u otra. Entonces, de vuelta, va a haber diferencias en distintas tradiciones al respecto, cómo se hace todo eso, pero ello no deja de ser un elemento relativo. No por despreciarlo ni desmerecerlo, todo ello tiene su lugar, pero todo ello no equivale a la sustancia interna de qué va esa tradición, en particular la que fuera. Y luego viene una tercera categoría que es bien interesante. Bhakti-vinoda Thakur la denomina Alochágata, y él menciona ejemplos de Alochágata serían atribuirle personalismo o impersonalismo a Dios, ¿no? Lo cual para algunas tradiciones puede ser algo muy de vida o muerte, básicamente, en el sentido de si yo soy personalista, por dar un ejemplo, uno va a pensar, uno generalmente tiende a pensar lo impersonalista es el enemigo, o es lo peor, o es inferior, y a la inversa también se suele pensar de esa misma manera. Si alguien es un seguidor del no dualismo radical de Shankaracharya, quizás va a considerar el personalismo como algo inferior y así juzgarse mutuamente en base a ello. O ciertas ideas que uno tiene sobre el mundo espiritual o sobre incluso planetas infernales, Bhakti-vinoda Thakur diría, o el destino futuro del alma. De vuelta, diferentes tradiciones dicen diferentes cosas, lo cual no quiere decir que solamente una sea real al mismo tiempo, y lo cual no quiere decir que, pese a que tengamos cierta información que ya esté todo claro, no deja de haber una dosis de misterio acerca de lo que nos espera en el más allá. Y a todo esto yo también le sumaría ciertas creencias, ¿no? Que no es lo mismo que fe, como hablamos más de una vez. Entonces, en cada tradición hay ciertas creencias, se creen en ciertas cosas que idealmente uno debería corroborarlas a través de la experiencia personal. Hasta que uno no lo corrobora mediante experiencia, no es fe, es creencia, ¿no? Y la pregunta es sobre base de qué estamos teniendo esa creencia. Ojalá sobre la base de alguna experiencia, de algún tipo de fe. Pues si creo en algo sobre la base de otra creencia y de otra creencia, probablemente soy un seguidor ciego. Entonces, en fin, para resumir y tratar de abordar la pregunta de Avatari, Bhakti-Nota Thakur da esta larga lista dividida en estas tres categorías. Y cómo estos diferentes elementos, creencias, concepciones del absoluto, vestiduras, manera de abordar rituales, estilos de vida, peregrinajes, sacrificios, ayuno, no ayuno, todo eso va generando sus diferentes como células, sus diferentes cajas, sus diferentes divisiones y sus diferentes formas de sectarismo, básicamente, que es el contexto más amplio en el cual esta sección del Krishna Samhita está tratando de abordar. Y él luego culmina diciendo, muchas de estas diferencias que vemos tienen más que ver con tiempo, lugar, circunstancia, tienen que ver con un idioma local, tienen que ver con comidas locales, tienen que ver con cultura, ¿no? Con determinado marco cultural en el cual esa persona nació, esa persona se desarrolló. Y muchas veces, al perder de vista lo relativo que detrás de todas estas diferencias, uno termina generando una absolutización de eso relativo hasta el punto que Bhakti-Nota Thakur diría aquí que una comunidad es vista como completamente diferente de la otra hasta el punto que la consideración de que el otro es un ser humano deja de existir, ¿no? Y hemos visto eso en la historia de la humanidad, donde ciertos grupos se consideran los elegidos, los mejores, y otros grupos son inferiores o realmente deben dejar de existir y se generan campañas de exterminación, básicamente, ¿no? En el nombre de la verdad, en el nombre de la pureza, en el nombre de lo más elevado. Entonces, y Bhakti-Nota Thakur dice, debido a estas diferencias externas relativas, hay desacuerdos, se cancelan relaciones, hay conflicto, incluso llegamos al punto donde uno mata al otro, porque me he visto distinto, ¿no? Porque mi escritura sagrada tiene otro nombre, porque el nombre de mi Dios, mi nombre favorito de Dios no es el mismo que tu nombre favorito de Dios, porque realizo este ritual de una manera o porque ayuno en un día diferente a la semana que el tuyo, ¿no? Que obviamente al presentarlo de esa manera suena ridículo, como lo que es ridículo, pero es real, ¿no? Y Bhakti-Nota Thakur se refiere a esto como una mentalidad de asno, ¿no? No es un lugar insensible, sino como decir, no es una mentalidad muy, muy avanzada, ¿no? El asno, con todo respeto al asno, ¿no? No estamos desprestigiando al asno, pero bueno, el asno, el burro, no es generalmente famoso como la persona más brillante intelectualmente, si se quiere. Y todo esto Bhakti-Nota Thakur lo relaciona a un Kanishta Adhikari, a un practicante de mentalidad un tanto neófita, a un practicante neófito, de mentalidad neófita, que establece este tipo de divisiones, que genera este tipo de conflictos. Y luego él dice la importancia que semejante practicante, y probablemente todos nosotros somos o fuimos en algún momento ese tipo de practicante, la necesidad para esa persona de desarrollar una mentalidad como la del cisne, diría él, Hamsa, ¿no? Que es otra manera de decir Saragrahi. Hamsa implica, en la mitología hindú, un cisne puede de una mezcla de agua y leche extraer solo la leche. No creo que eso sea realmente algo real y comprobado científicamente, pero mitológicamente la imagen es esa. Que es como decir Saragrahi, aquel que toma la esencia dentro de toda una serie de otras consideraciones que no son esenciales. Entonces, básicamente ese es el espíritu de ese artículo, ¿no? Donde Bhakti-Nota Thakur establece, toda tradición tiene esta dimensión formalista, ¿no? Cierta vestidura, cierta manera de hablar, de cantar, de pensar, de escribir, de expresar su devoción o su práctica. Y obviamente no hay una sola manera, incluso. Ahí podemos expandir el ejemplo, no es solamente. Ok, los Gaudiya Vaishnavas lo hacen de esta manera, los cristianos lo hacen de esta manera. No, hay 20.000 denominaciones cristianas y hay 20.000 formas de hacerlo de una manera diferente a la otra, por dar un ejemplo. Y dentro del Gaudiya Vaishnavismo hay tremenda diversidad también, ¿no? Y muchas veces, como también hicimos un posteo hace algunos meses, nos referimos a algo que Sigmund Freud llamaría el narcisismo de la diferencia más pequeña, y es que a veces cuando vemos una diferencia grande entre dos tradiciones diferentes o dos tradiciones hermanas, eso no nos afecta tanto como sí nos afecta cuando dos personas de la misma tradición tienen incluso una diferencia muy pequeña. Eso nos detona aún más, ¿no? Porque es algo más cercano, ¿no? Porque compartimos algo en común y dentro de eso en común hay algo diferente y nos cuesta darle lugar a eso. Así como uno a veces no queda muy afectado con lo que ciertas personas de otras familias hacen, pero si algo pasa dentro de mi familia, incluso si es una pequeña diferencia, oh, el fin del mundo, gran conflicto. Freud llamaría eso el narcisismo de la diferencia más leve. Todo eso lo encontramos en tradiciones espirituales también. Pero la intención de Bhakti no Thakur aquí es, obviamente, desarrollar una mentalidad esencialista. Saber ver más allá de todo ello y no juzgar a una persona, o sea, no juzgar a nadie por nada, y mucho menos por cómo se viste, qué come, cómo se peina, qué peinado tiene. Es gracioso, de vuelta, si lo analizamos así suena ridículo, pero en ciertas tradiciones, si alguien, no sé, hace poco un devoto me mandó una foto, hace unos días de hecho, en donde yo aparecía sin ropa devocional, ¿no? Y no es que todo el día ando con ropa devocional, a veces ando con ropa devocional, a veces no. Y era un posteo en donde, oh, Swami Padmanabha está sin ropa devocional, ¿no? Como si, ¿qué problema, no? Está abandonando sus votos o lo que fuera. Y no tiene tilak en la foto, peor aún, ¿no? Qué decir, sí. Y eso que la foto era de frente, pues si veían de costado van a ver que ya no hay sika tampoco, ¿no? Oh. ¿No? ¿Qué sigue después de eso? ¿No? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Ya estamos esperando el próximo escándalo. Y es tragicómico, ¿no? Nos reímos para no llorar, pero nuestra capacidad de juzgar al otro y ponerlo al otro en una caja únicamente por símbolos externos. No tengo absoluta idea de qué está pasando en el corazón de la persona, tampoco muestro mucho interés por ello. Simplemente me dejo llevar por una foto de un posteo. Y doy este ejemplo no por querer hablar de mí, porque puedo dar miles de ejemplos en relación a otra persona, porque constantemente hacemos eso, lamentablemente, ¿no? Entonces, palabras como las de Bhakti no Thakur son desafiantes en un sentido. Suenan amplias, suenan hermosas y lo son, pero en la práctica nos invitan a un desafío muy grande, que es no juzgar a nadie por sus apariencias, ¿no? Como diría el principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? No solamente Bhakti no Thakur está hablando de esto. Lo esencial es invisible a los ojos, pero muchas veces juzgamos al otro solamente por lo que los ojos nos muestran, ¿no? Y seamos honestos, incluso cuando uno va por la calle y se encuentra con alguien por primera vez, ya por cómo la persona aparece ante nuestros ojos, sutilmente uno está emitiendo un juicio sobre esa persona, por cómo aparece externamente, sin quererlo, sin proponérnoslo conscientemente, pero ya hay un sistema en donde ya uno pone a esa persona en cierta categoría por cómo se viste, por cómo se peina, por cómo camina, por cómo habla. Ojalá con el paso de los minutos uno empieza a conocer a la persona y va soltando esa lista de etiquetas que uno le puso al prójimo, ¿no? Entonces es un proceso arduo de constante de construcción, ¿no? En donde no damos por sentado a nadie ni a nada, ni a nosotros mismos. Entonces, Bhakti no Thakur trata de generar esa deconstrucción diciendo: sí, quizás tenemos tila, quizás no tenemos, quizás tenemos sika o no, quizás tenemos kanti mal o no, quizás tenemos hábitos monásticos o no, ropa civil o no, cantamos en sánscrito, cantamos en bengalí, cantamos en español, cantamos en colombiano, cantamos en argentino, cantamos. ¿No? No quedemos estancados en eso, ¿no? Está cantando en un idioma que no es la lengua, bueno, lo que sea, ¿no? La misa es en latín, la misa es en español, ¿no? Y se arma una batalla campal acerca de cuál de las dos es la versión legal, ¿no? Al que le gusta la misa en latín, genial, al que le gusta en español, genial. No es que una es mejor que la otra, cada uno tiene su propia riqueza. Al final del día, individuación, ¿no? Cada cual tiene que volverse su propio individuo, quien uno es en servicio de Krishna, y eso va a tomar una forma única dependiendo del caso y la utilización del libre albedrío de cada persona, y no hay una forma única, estándar, de qué es ser un devoto, un Gaudiya Vaishnava, un amante de Dios, un ser humano. No hay un molde, ¿no? En el cual todos salen igualitos. Eso sería horrible. ¿no? Tremendamente aburrido. Entonces, Bhakti Nath Thakur viene a romper con todo eso, ¿no? Y decir, incluso si alguien tiene una concepción personal o impersonal, ok, podemos tener una inclinación diferente, pero a fin de cuentas no dejan de ser dos facetas del mismo absoluto. Y si alguien está apuntando una concepción impersonal del absoluto es un lugar válido, eso tiene su propia gloria y merece su reconocimiento, ¿no? Hasta ese punto él menciona ideas así que muchas veces en círculos espirituales generan todo lo contrario: sectarismo, condena, estigmatización, complejo de superioridad, inferioridad, etcétera, etcétera. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, personalmente siento que es una de las figuras más necesarias para nosotros recordar nuestra línea como uno de nuestros ancestros más importantes en términos de tantas cosas, y una de ellas es justamente de su adaptación o recalibración y presentación del Gaudiya Vaishnavismo al mundo moderno, ¿no? Porque él fue un pionero en eso siglos atrás. Obviamente el mundo moderno de él ya no es nuestro mundo moderno, pero él estaba lidiando con el mundo moderno de su época, y a través de sus escritos y de su ejemplo, él trató de concebir y de presentar la conciencia de Krishna desde un lugar que sea relevante para los tiempos que corrían, y no deja de ser, no, sus palabras no dejan de mantenerse actualizadas para los tiempos que corren, aunque pasaron 200 siglos, 200 siglos, 200 años prácticamente, un poco menos, pero casi. En muchos aspectos sus palabras siguen siendo mucho más adelantadas de la manera en la que uno 200 años después está pensando y viendo la conciencia de Krishna. Entonces a veces uno ve que ¿cómo decirlo? Ciertas enseñanzas de visionarios, ¿no? Toman siglos en ser debidamente comprendidas y actualizadas. Y por eso necesitamos recordarnos mutuamente acerca de ello y tratar de practicar desde el lugar más profundo posible, progresivo, dinámico, plausible. Y si no estamos allí, si sentimos que el zapato nos queda grande, como quien diría, al menos aspirar sinceramente a esa visión, apreciar y valorar el contenido de vivir desde ese lugar y acompañarnos y ser guiados por personas que ejemplifiquen, ¿no?, esa forma de ver y vivir la vida, ¿no? Y gradualmente nos convertiremos en uno de ellos, ¿no? Y no hay límites a cuánto uno se puede convertir un saragraji, un buscador de esencia. Así que bueno, algunas reflexiones sobre el artículo, sobre esa sección, y como digo, más que recomendada el estudio del Krishna Samhita de Bhaktivinoda Thakur, una obra muy interesante. No sé si suma, Avatari, tú me dirás.
Sí, ¿me permite hacer un comentario?
Claro.
Gracias. Es que en el 2015 estuve en un retiro en Gambira, en Santa Marta, aquí en Colombia, y me sucedió una vez que habían varios extranjeros, la mayoría de ellos franceses, y yo pues estaba allá como voluntaria, y sucedió que una persona que vivía ahí, un día me trató así como muy diferente a los demás y yo me di cuenta, yo dije, ¿y por qué hace esa diferencia? ¿Por qué tengo las cantis colocadas o por qué qué? O sea, me puse a analizar y fue lo agradezco inmensamente porque desde ahí empecé a analizar la parte externa de lo que se hacía en los diferentes templos, en las diferentes conferencias y eso me llevó a mí a desarrollar, a experimentar algo muy hermoso, a buscar la esencia. Y se lo agradezco mucho a esa persona porque como que me abrió los ojos o no sé qué me pasó en ese momento y eso me llevó a empezar a buscar ese camino a donde he llegado. Muchísimas gracias.
No, gracias. Y bueno, obviamente todo es un hermoso recordatorio de la importancia de relacionarnos unos con otros por quién uno es, ¿no? O sea, no por cómo me visto, por cómo me veo por fuera. Pues si solamente yo los veo a ustedes por cómo se ven por fuera, el mensaje que les estoy dando es: no me interesa quién eres por dentro. No solamente me estoy relacionando con una carcasa externa, por decirlo así. En cambio, si me tomo el tiempo de ir más allá de eso y contactar con el ser residiendo por dentro, ahí realmente estamos hablando del personalismo radical. Si no, es otra variante de impersonalismo. Si solamente nos mantenemos juzgándonos mutuamente por la forma del packaging, del envoltorio, del paquete externo, por decirlo así, ¿no? Lo único que demostramos ahí es no estoy interesado en tomarme el tiempo de llegarte a conocer. Entonces, a veces sí, las formas pueden facilitar, pueden volverse un obstáculo. Personalmente, todavía incluso, todavía tengo ahí una tensión saludable de decir qué hago con mi ropa externa. A veces uso ropa emocional, a veces no. Me encanta, obviamente, personalmente, pero a veces siento que puede, sí, hacer que la gente lo vea uno distinto, ¿no? ¿Y por qué, no? O sea, obviamente uno puede ser bueno, pero si uno usa ropa devocional, genera un impacto favorable y la gente se abre más, pero no necesariamente, quizás la gente nomás lo sobreidealiza a uno solamente por el tipo de ropa que uno usa, o lo opuesto a sobreidealizarlo. Entonces, todo eso también son filtros para ver qué tanto el otro está interesado en conectar con uno o se queda en la ropa nomás, ¿no? Que de vuelta, si hay algo. Si hay algo que es lo más externo posible, es qué ropa usas, ¿no? O sea, qué decir, no somos este cuerpo, no somos esta ropa, pero muchas veces quedamos atascados allí, ¿no? O sea, yo a veces le hago el chiste a algunos devotos, si yo aparezco vestido con mis hábitos monásticos, azafrán, y de repente aparezco con un short y con una remera, con una camisa y un gorrito de sol. ¿Sigo siendo la misma persona ante sus ojos o no? ¿O de repente ahora el Swami ya no es tan trascendental? Y eso lo tiene que responder el otro, porque yo sigo siendo la misma persona. Ojalá yo me siga viendo a mí mismo también de la misma persona, como la misma persona. Pues yo también puedo verme a mí mismo de forma diferente por la ropa que uso, y ahí también es un tema a trabajar. Pero si para el otro. Oh, ahí viene el santo inmaculado con aureola flotando solamente porque tiene un pedazo de tela naranja alrededor. Y si ese tela naranja toma la forma de una camisa, ya no es tan trascendental. Eso simplemente está hablando de qué tan superficial está siendo nuestra apreciación del otro. No, no, no por ser crítico, sino por realmente las cosas son como son. Entonces, de ese lado, a veces hay lugar para romper todas esas formas y estructuras como una invitación profunda. Ok, Saragrahi, conectemos con la esencia. Aunque a veces también hay lugar para mantener ciertas formas en servicio a la esencia. El punto es que la forma esté en servicio a la esencia, porque a veces la forma no termina estando en servicio a la esencia y se vuelve un fin en sí mismo y se vuelve un obstáculo a la esencia, aunque por fuera parezca todo muy, muy bonito, internamente hay algún problema que necesita ser abordado, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de la honestidad, de la sinceridad con cada uno que está pasando por dentro. Eso es ser Saragraji al final del día. Bueno, gracias por esa pregunta. Y antes de seguir con la próxima, los voy a invitar unos minutos a los cuartos privados para que sigamos explorando de manera esencialista cómo todos estos temas nos tocan personalmente, cómo repercute en nuestra vida, qué forma en particular han tomado nuestro viaje hasta el momento actual. Lo que sea que tenga que surgir y compartirse, así que invitados a sumarse, aquellos que no puedan, invitados a tomarse unos momentos de reflexión personal, pero ojalá puedan compartir en grupo lo más posible. Voy a pausar la grabación y voy a abrir los grupos ahora. Hey, bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir en los cuartos privados. Y bueno, cambiado el look para ponerlos a prueba, para poner en práctica lo que acabamos de decir. A ver, ¿qué están sintiendo en este momento? ¿Ven a Swami Padmanabha más o menos trascendental? Igual, no tienen que confesar públicamente, no hay problema. Después hacía un poco de calor, así que el chadar ya estaba haciendo un poco demasiado, así que quedó justo el tema para hacer el ejercicio práctico. Antes de ir a la próxima pregunta, como también hemos estado implementando las últimas semanas, no sé si alguien quiera compartir algo previo a las preguntas de Bhakta Prem que vamos a ir luego, algo que haya surgido en los cuartos privados, en sus reflexiones personales, algo que sientan digno o importante para compartir públicamente entre nosotros. En ese caso pueden activar el micrófono directamente más que levantar la mano, así no confundimos las manos alzadas, las preguntas con lo que quieran compartir.
Maharaj.
Arexio.
Dandavat Maharaj. Diga,
Apoyo.
dime.
Sigo siendo Maharaja entonces, aunque no tengo el chadar. Pues aquí veo que Pundarik comentó dónde está Maharaj. No sé si está preguntando, no te quiero interrumpir, Arexio. Pundarik dice, ¿dónde está Maharaj? Y Kali Yugapana responde, creo que dijo que aún unos días más en Suiza. Pero yo no sé si Pundarik preguntó por eso o si preguntó dónde estoy yo, porque ahí está, él dice, sarcasmo. Porque de repente me saqué el chadar y el Swami desapareció, ¿no? En fin. Mejor reírnos para no llorar. Parexit, te dirá.
Pensaba que lo que usted dice es tal cual, ¿no? Sin embargo, la esencia como que va a tomar su tiempo en que podamos conocerla. Muchas veces, 10 años, 20 años, 30, 40, 60 vidas, o
¿Sí?
en todo tipo de relaciones, ¿no? Entonces, como que el uniforme da una dirección hacia dónde estamos. De hecho, me parece que el señor Chaitanya toma sannyas tomando en consideración este aspecto, ¿no? Que esencialmente las personas, de la forma en que él estaba, no lo iban a, como un grihasta, no lo iban a considerar como cuando lo vieron ahí con su ropa naranja, ¿no? Entonces, como que ambas cosas son paralelas, son importantes la forma y claro, entre la forma y la esencia es mucho más vital, por supuesto, pero la mayor parte de las personas, no sé durante cuánto tiempo, cuántos años, somos bastante externos. Y yo siento que me veo muy influenciado siempre por esta parte externa, como una persona muy básica todavía. Penosamente, no perdonen la confesión pública aquí.
Perdón la perturbación
Entonces,
que le estoy generando, Prabhupada Parikshit, que me saqué el.
para mí es importante la forma en ese desde
Gracias por compartir.
ese punto. Eso, Maras, un
Gracias.
abrazo.
Gracias. No, y eso
Un
también
abrazo.
lugar a la reflexión de como dije hace un rato, ¿no? No estamos en contra de la forma, siempre y cuando la forma esté en servicio a la esencia o en servicio a la necesidad, a la capacidad de cada persona de procesar la realidad, pero al mismo tiempo también obviamente está el criterio práctico de, bueno, qué forma cumple un mejor propósito dependiendo del tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Porque, por ejemplo, como el ejemplo que dio Prabhupada Parikshit, Mahaprabhu aceptó sannyas considerando, bueno, en esta tiempo, lugar y circunstancia, el sannyas es visto de determinada manera, con determinada autoridad religiosa social, si alguien es sannyas le van a prestar especial atención, pero no necesariamente eso sea aplicable a todo tiempo, lugar y circunstancia, a eso me refiero, ¿no? Quizás en un tiempo como el que vivimos, muchas veces alguien ve, incluso dentro de la comunidad, fuera de la comunidad Gaudiya Vaishnava, alguien puede ver a un monje y no sentirse inspirado, no sentir, wow, ahí hay una autoridad sobre la verdad, voy a indagar. Algunos pueden sentir, esa persona es un poco rara, o sí, todos estos monjes reprimidos, quién sabe qué. Obviamente es el prejuicio de la otra persona, pero a lo que voy es que no es que alguien que esté vestido de monje universalmente va a evocar la misma reacción en el entorno. Muchas veces se detonan cosas no resueltas. De hecho, sin ir más lejos, dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava, me ha tocado varias veces hablar con personas que me dicen, Maharaj, me cae muy bien usted, pero hay un problema con usted. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el problema? Me dice, ¿qué es sannyasi? En el sentido de que la implicancia es, fui tan traumatizada por sannyasis que quien quiera que aparezca con vestido de esa manera, aunque sea diferente a los demás, detona en mí algo que se interpone en el camino. Entonces, a lo que voy con esto de vuelta, no hay una respuesta definitiva. Vestirse de esta manera va a ayudar de la mejor forma a todos, no vestirse de esta manera. Y por eso no me interesa a mí participar en debates que a veces se dan sobre, no, ropa devocional, sí, no, etcétera, etcétera. Pero sí creo también que, y es una conversación un poco más amplia, no me quiero sobreextender aquí, pero para que una tradición espiritual permanezca relevante a lo largo del tiempo y sea relevante para los practicantes, también tiene que aprender a adoptar ciertos elementos culturales de donde se encuentre, porque si no, no termina de echar raíces, sin alterar la esencia, ¿no? Así como el cristianismo, por dar un ejemplo, ¿no? Generalmente piensa en el cristianismo como una religión occidental, pero el cristianismo es una religión oriental, ¿no? Viene del Medio Oriente. Pero de alguna manera, obviamente, tomó 2000 años, se ha enraizado en Occidente de diferentes formas, y no quiero decir con esto todas las formas son iguales o lo que fuere, pero permite a alguien de Occidente estar practicándolo y no sentir estoy haciendo algo extranjero, por decirlo así. Y en contraste, he visto que en algunos casos, en relación al Gaudiya Vaishnavismo, varios devotos todavía sienten que la tradición es demasiado hinduizada, por decirlo así, que ciertos elementos de la tradición, y no es que todos lo hagan así, pero en ciertos casos se presenta desde un lugar muy culturalmente hindú y la necesidad de ajustar algunos de esos detalles culturales, no alterar la esencia, pero ajustar detalles culturales que facilitan la internalización del mensaje de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. A veces ropa es eso, idioma, instrumentos musicales, comida o incluso ciertas formas que ciertos rituales pueden tomar, en fin, cosas por el estilo. Son conversaciones necesarias y que van a tomar mucho tiempo y son necesarias que tomen tiempo y que se sigan dando. Sí, pero sigamos. Estoy viendo que Camilo levantó su mano. No sé si querías compartir algo en relación a esto antes de ir a la pregunta de Bhakta Prem.
Claro, como primero que todo, reverencia al Maharaj, un gusto verlo nuevamente.
Igualmente.
Pensando un poco en esta línea del vestuario, como avanzando un poco hacia la estética, por ejemplo, de Krishna. Claro, por ejemplo, en Colombia yo recuerdo que en algún momento cuando se hizo grandes reuniones de muchas culturas, las deidades, por ejemplo, se vistieron con una ropa de la cultura tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero en general, claro, Krishna es absoluto, pero digamos, pensando en esta línea de la estética, por ejemplo, uno ve un Narada Muni vestido también de naranjo, o uno empieza a ver, por ejemplo, los Vishnudutas, cómo los representan. O uno empieza a ver, por ejemplo, la forma como Krishna siempre se viste, por ejemplo, del color dorado. Como que, porque me he encontrado también, incluso en la familia con mi propia esposa, como esta cosa de que cómo es esta estética y no otra estética y cómo se formó esta estética, ¿no? Pensando como en este aspecto como de la ropa, de lo exterior. Entonces, no sé si pudiera haber alguna ampliación en relación, no tanto como la ropa nosotros como practicantes, sino como la estética de lo divino. Pero si no, no hay ningún problema.
Sí.
Como con esto, ¿no?
Pues podemos compartir unos breves pensamientos al respecto, ya que de alguna manera el tema se está desplegando naturalmente y sé que hablando con Bhakta Prema ayer, él tiene una pregunta que me la mandó en anticipado, pero que lo va a hacer y de alguna manera también está ligada a todo esto, así que hay como un tópico central que se está dando sin ser pensado. Y claro, una cosa es decir, ok, la adaptación cultural, estética de este lado, de parte de nosotros, en planeta Tierra, tiempo, lugar y circunstancia, pero qué decir acerca de la estética del infinito, ¿no? Algo que parece ser que hay un determinado estándar cultural en la eternidad y de alguna manera uno podría establecer, hacer un caso, presentar un caso en favor y por lo tanto la estética que tratamos de cultivar aquí refleja la estética eterna del mundo espiritual y desde ese lugar no es tanto algo cultural, sino que es algo eterno y es una manera de gradualmente participar en esa eternidad, al alinearnos aquí con la cultura de la eternidad. Uno podría presentar ese argumento, por decirlo así, ¿no? Hay varias cosas para decir al respecto. Obviamente, en un sentido, no niego que hay ciertos elementos marcados, claros. No sé, Krishna toca la flauta, Krishna tiene una pluma de pavo real, Krishna es un pastor de vacas. Hay elementos, ¿no? Que no estamos aquí tratando de deshacer, pero al mismo tiempo para mí esos elementos tienen que ser, tenemos que lidiar con esos elementos de un lugar que no sea del todo rígido hasta el punto en donde limitamos cierta posibilidad de variedad en la eternidad también. Desde un lugar que no atente contra el humor de eso, ¿no? Porque si uno escucha a Krishna se viste de esta manera tan simple, de vuelta, su corona es una pluma de pavo real, ¿no? Es decorado con flores silvestres, vive en el campo rodeado de naturaleza, animales. La idea que todo eso transmite es simpleza, intimidad, contacto con lo natural, ¿no? Una cosa muy minimalista en muchos aspectos para concentrarse en algo muy elaborado a nivel interno, el intercambio amoroso que se da en Vrindavan. Entonces, si lo entendemos de ese lugar, ciertos detalles de todo eso pueden ajustarse en cierta medida y no se termina de ¿cómo decirlo?, de traicionar la esencia. De hecho, por ejemplo, escuchamos que Krishna se viste de cierta manera, incluso Pitámbara, ¿no? Krishna utiliza este dhoti amarillo. Pero cuando uno observa deidades, sin hablar de las deidades estando vestidas con ropas nativas, gigante, incluso cuando los visten de manera, entre comillas, hindú, gigante Krishna a veces tiene dhoti amarillo, a veces tiene dhoti verde, azul, violeta, blanco, negro, o sea, todos los días de la semana un color diferente. Gigante uno no ve eso en las pinturas. O uno ve las pinturas, uno dice, bueno, ¿cómo se ve Krishna? Y uno ve una pintura de Krishna. Pero hay limitados estilos de pintura hindú incluso, sin ir a otros estilos occidentales. En tradiciones de pintura hindú, y Krishna es retratado desde lugares muy diferentes, ¿no? ¿Y hasta qué punto uno puede decir, bueno, cuál es el Krishna verdadero? Como si fuese uno solamente, ¿no? Y no recordemos que Krishna, pese a que es una persona, la persona suprema, se manifiesta de diferentes formas de acuerdo al humor devocional de cada devoto. Entonces hay lugar para cierta diversidad en sus manifestaciones. No me recuerdo hablando con Srivatsa Goswami, él es un pujari de Goswami y pujari también del templo en Radharaman, en Vrindavan, ¿no? Un templo muy famoso por su estándar de adoración, la deidad de Radharaman probablemente una de las deidades más famosas de todo Vrindavan. Y estábamos conversando con él hace unos años y él me muestra una foto celular de Radharaman, de un darshan de unos días atrás, y me dicen, estamos hablando de temas como este. Y me dice, mira este vestido, ¿qué te parece? Está genial, ¿no? Sí, está hermoso, sí. Bueno, pero ese vestido está hecho en base a un estilo de ropa de Mongolia o algo así. Y él me dice, pero se ve hermoso, ¿o no? Sí. Como diciendo, y eso es lo importante. Después me sigue pasando la foto y me dice, mira esta foto de Radharaman en verano. Está con shortcitos, está con short. Con short, Krishna, me decía él, ¿no? De vuelta, un Goswami ortodoxo, brahmana de nacimiento, nacido en Vrindavan, Pujari de Radharaman, diciéndome, pero mira esta foto con shorts, está hermoso, ¿no? Entonces, como estableciendo un punto con todo eso también, ¿no? Si nutre el bhava, si nutre la atracción, hay lugar para cierta variedad, siempre y cuando no se traicione justamente la naturaleza, el intercambio amoroso, porque si no quedamos atrapados rígidamente en ciertas cajas, esto es solo así, esto es solo asá. Pensamos que el mundo espiritual solamente opera de esa manera, ¿no? Y cuando lleguemos allí, por decirlo así, nos vamos a llevar una sorpresa. Así que, pese a que hay cierta descripción cultural de Vrindavan, del mundo espiritual, y no diría, yo no diría que eso está absolutamente mal y que es solamente la proyección cultural de los que escribieron esos libros, no dejan de haber ciertos elementos que sí son un filtro cultural de la época. Pero no necesariamente diría yo que todo eso es así y que al final de cuentas Krishna es lo que uno quiere que sea, y si yo quiero a Krishna en jeans andando en una moto y tocando una guitarra eléctrica, ese es mi Krishna en Golok Vrindavan. Tampoco hasta el punto en el que la trascendencia se tiene que adaptar a mis gustos personales en este marco, ¿no? Debido a samskaras materiales. Entonces también es importante uno hacer un esfuerzo por ir más allá de ciertos samskaras adquiridos y desde ahí abrirse a una relación con lo absoluto, donde hay lugar para diversidad, donde hay al mismo tiempo ciertos elementos claros, marcados en el lila de Krishna, en el lila aquí, en el lila allá, pero tampoco tan marcados como que limiten y no den lugar a cierta diversidad, ¿no? Por ejemplo, y el último punto para no extenderme de más, hablando con un devoto aquí en Suiza, Krishna Chandra, vive, tiene un ashram donde voy a ir mañana, en los Alpes, y hay, bueno, aquí nieva gran parte del año, ¿no? La nieve es un elemento único del día a día para la psicología suiza. Y él me decía, yo no puedo concebir Golok Vrindavan sin nieve. ¿No? O sea, no es que tiene que estar nevando todo el día, pero él me decía, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, obviamente, quizás ciertas personas que describían la dinámica del lila lo hacen sin hablar tanto de eso, aunque hay descripciones de seis bosques, de bosques donde Radha y Krishna entran, que hay diferentes temperaturas y una de ellas es frío. Pero de vuelta, hay lugar para que estas cosas se acomoden. De vuelta, son detalles, y si esos detalles pueden estar ahí sin alterar la esencia. Y recordemos que el mundo espiritual no es un sitio físico fijo, sino que es un lugar hecho de bhava, es un lugar hecho de amor. Por lo tanto, hay lugar para cierta elasticidad, para acomodar necesidades de amor, de vuelta, no necesidades caprichosas, autocentradas, basadas en samskaras distorsionados, pero hay lugar para cierta interacción natural. Como yo escribí un artículo hace unos meses que lo publiqué en relación a la cultura, elementos culturales, el tema que estamos hablando, y el último ejemplo es Srila Prabhupada, ¿no? A él le gustaba tocar el armonio. Pero el armonio es un instrumento que no se menciona en las escrituras, que no se menciona que existe en el lila, es un instrumento que no es ni siquiera hindú, ¿no? Es un instrumento originalmente europeo que llegó a la India tras de la colonización, después se adaptó para ser tocado desde el suelo, como en la India prácticamente todo se hace desde el suelo, y la música también. Y a Prabhupada le encantaba tocar el armonio y cantar. Entonces alguien le preguntó una vez a Prabhupada, Prabhupada, ¿existe armonio en Golok Vrindavan? ¿No? ¿Va a haber posibilidad de tocar armonio en Golok Vrindavan? ¿No? Como el devoto sabía que no se encuentra escrito en ninguna parte. Y Prabhupada dijo, sí, para un poco de armonio hay espacio, dijo, ¿no? ¿No? Como diciendo, quizás hasta ayer no había, nadie estaba tocando el armonio en Golok Vrindavan, pero Prabhupada, debido a que Prabhupada le gusta tocar el armonio, va al lugar para que Prabhupada toque el armonio en Golok Vrindavan. ¿Por qué no? ¿No? Si es el deseo de un devoto puro que emerge de un lugar que puede ser convertido en una ofrenda de servicio. El mundo espiritual también se sigue expandiendo, desplegando para acomodar diversidad. Entonces, de vuelta, un nombre general del mundo espiritual es Vaikunta. Vaikunta significa sin límites. Lo cual no significa cualquier cosa es permitida, pero dentro del marco, un marco de coherencia, de qué es el bhakti, de qué es el amor divino, hay lugar para muchas cosas. Entonces, en gran parte nos corresponde a nosotros, de vuelta, en gran parte desaprender, desestructurarnos y volvernos menos rígidos y más generosos en dar lugar a ciertas cosas que a veces nos cuesta incluso imaginar. Bueno, sigamos. Sigamos con la conversación. Bhakta Prem tiene una pregunta probablemente ligada a todo esto también. No te
Hare
escucho.
Krishna.
Ahí va.
Buenos días, Rams. Sí, interesantemente la exploración, la pregunta está relacionada con el tema. Es acerca, bueno, ya la sabe, pero voy a compartirla. Acerca del lenguaje universal, ¿no? O sea, Krishna o Bhagavan no es hindú, no es peruano, no es colombiano, no es americano, él es el Señor del Universo, ¿no? Eres, está por encima de cualquier denominación geográfica o de lenguaje, ¿no? Entonces, y quién sabe hacer conexión en esa exploración con Srila Atulananda Acharya, quien fue un poeta, fue alguien que compuso canciones para Krishna en español, tradujo muchos libros al español y trajo y difundió en castellano y en español, la conciencia de Krishna, ¿no? La plasmó para que muchas personas tuvieran un acceso más real sobre qué es conciencia de Krishna, ¿no? Quién sabe, puede hacer toda una conexión y explorar por ahí. Gracias.
Bueno, gracias, Bhakta Prem. Srila Tulananda Chari Maharaj Ki Jai. que, como mencionamos el domingo pasado, obviamente recordando su reciente partida, desde nuestra perspectiva partida, obviamente, el viaje se sigue desplegando de manera continua y brillante, así que por un lado, obviamente, siempre sentimientos mixtos de dolor y de celebración por tantas buenas razones. Y como tú mencionabas, Bhaktaprem, ¿no? Volviendo, siguiendo con el tema de alguna manera, que como digo, no fue algo planeado, pero se fue dando. Algo tan básico como decir Krishna no es hindú, ¿no? Quizás algunos necesiten unos momentos para procesar eso, porque de vuelta, quizás para algunos la idea, la noción que ellos tienen de Krishna es más culturalmente condicionada que como una relación personal cercana. Y desde ahí, como digo, hay lugar para que se puedan ajustar detalles para tratar de transmitir esta idea de Krishna es universal, Krishna es tu Krishna, por decirlo así, es mi Krishna, es nuestro, no solamente es, ¿no? Y desde ese lado, por ejemplo, Srila Prabhupada me viene a la mente cuando él instaló las deidades de Radha y Krishna en Londres. Él no les puso ninguno de los nombres usuales que uno le pondría a la idea Radha Govinda, Radha Gopinath, le puso Radha London Ishwar, ¿no? London es Londres en inglés. Entonces, London Ishwar como el Radha y el supremo y el controlador de Londres. Entonces, es una idea muy interesante porque de vuelta, desde algo, una idea muy universal, pero la volvió local. No local para decir ahora Krishna se volvió inglés, sino como para generar un sentido de familiaridad con los que vivían. Ok, él es nuestro, ¿no? Nuestro Krishna. Después fue a Francia y puso Radha Parisishvar, ¿no? Y si no me falla la memoria, originalmente la idea de Radha Brajeshwar en Colombia era tener Radha Colombia Ishvara o algo así. Pero en fin, el punto es claro, ¿no? O sea, como con esto no estamos limitando a Dios a un país, ya que al fin de cuentas un país es una creación del ser humano, ¿no? Marcar una línea de este lado, de aquí se llama así, de aquí se llama sa, no deja de ser algo relativo desde el plano más amplio. Pero como decimos, no dejamos de estar de alguna manera condicionados por ello y podemos apelar a ese condicionamiento desde lugares saludables, como el ejemplo que dio antes Camilo, de que, bueno, a veces las deidades están vestidas con las vestiduras de los nativos de Sierra Nevada. ¿No? Es como una manera de generar una conexión. No quiere decir necesariamente que en el lila Krishna va a aparecer vestido allí. No necesariamente, pero hay lugar para establecer ciertos puntos. Claro, hay un criterio también, porque la clásica pregunta es, bueno, si sí hay lugar para eso, pero tampoco hay lugar para cualquier cosa. ¿Cómo se establece ese criterio? ¿Cuál es la línea? ¿No? Porque a veces he visto también, no sé qué han. He visto deidades de Krishna que lo pusieron con jeans y con un celular en el bolsillo y uno dice, bueno, ya es too much, ¿no? Ya es demasiado, ¿no? O como para Navidad lo vestían de Santa Claus y Santa Claus es, o sea, la figura de Santa Claus está basada en San Nicolás, que es un santo cristiano, pero la estética de Santa Claus viene de Coca-Cola, ¿no? O sea, el rojo y el blanco. O sea, ahí se empiezan a meter elementos complicados y quizás diferentes votos van a tener distintas opiniones donde se establece esa línea y tendremos que estar en diálogo. Pero bueno, el punto al que voy es, sí, el ser supremo es universal y al mismo tiempo localizado. En cierta manera aparece a veces en el forma de avatar, puede aparecer en diferentes lugares, apelando a la cultura de la época, como dijimos el ejemplo previo de Mahaprabhu tomando sannyas, prestando atención a las sensibilidades locales de la psicología de ese momento. Si Mahaprabhu aparecería en este mundo ahora, probablemente apelaría a otras sensibilidades, etcétera, etcétera. Y quizás no sea en India, de vuelta, puede aparecer en otro lugar. ¿Quiénes somos nosotros para limitar al ilimitado? Pero a fin de cuentas, es importante entender esta idea, ¿no? La universalidad no solo de Dios, sino la universalidad del amor, que es lo que también incluye la pregunta de Bhaktaprem. El lenguaje universal es el amor, ¿no? En varias ocasiones he visto devotos que quedan un poco como trabados en, bueno, en Golok Vrindavan, ¿qué idioma hablan? ¿No? ¿No? Hablan sánscrito, hablan Brajavas, que es el dialecto local. En Nityanábadwip hablan bengalí. ¿Será que aprendo el idioma ahora? Si ya me voy preparando. Tantas diferentes consideraciones que no dejan de ser un poquito externas, porque en fin de cuentas, ¿qué idioma hablan en el mundo espiritual? El idioma es el amor. Ese es el idioma. ¿No? No es sánscrito, no es bengalí, no es brajabás, no es esto, no es aquello. El idioma es el amor. Aunque pueda sonar abstracto, es lo más con la respuesta más concreta posible. Cuando alguien ama, uno, o sea, aprender a amar es aprender otro, un nuevo idioma, aprender a amar realmente, que no es algo tan fácil, y volverse un amante puro del absoluto y de todo lo que existe, es despertar a un nuevo idioma, a una nueva realidad, una nueva manera de hablar, de expresar, de ver las cosas. Entonces es importante tener ese punto, ¿no? Y no quedar atascados. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur también escribió un artículo sobre ese elemento lexicográfico. Él dijo, ¿no? El mundo espiritual no está limitado a un idioma o al otro. En última instancia, el idioma allí es prem o amor divino, sea la forma que tome por fuera. Pero justamente para acercarnos a ese lenguaje universal, a veces necesitamos apelar nuevamente a nuestra situación local, y ahí viene el ejemplo que Bhakta Prem menciona de Srila Tulananda Maharaj, que él hizo un esfuerzo muy muy concreto y muy efectivo en traducir todo el cancionero Vaishnava, nuestras obras principales, no solo al español, sino preservando la métrica original para poder ser cantadas las canciones en su melodía original o para poder ser recitados los versos de determinada escritura en su métrica original en poesía, para preservar el tono poético de obras como el Srimad Bhagavat, en el Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, etcétera, etcétera. La lista de obras que él tradujo es incontable. Y todo eso en idioma local, no solo al español, incluso hace poco estuve en Italia y hablaba con devotos de Italia que me decían que también él la tradujo canciones al italiano, aunque no era su idioma central, pero hizo un esfuerzo por, probablemente con ayuda de traducción, lo que fuere, pero para que cada persona pueda dirigirse al absoluto también en su idioma local y naturalizar eso, que no está tan naturalizado, diría yo, en ciertos grupos Vaishnavas, si algo. Una de las tantas cosas que personalmente aprecio y muchos de nosotros que hemos sido parte en su momento de la misión de la familia Brinda, como se llamaba, era que sí, aunque personalmente me gusta el sánscrito y me gusta el bengalí, y si canto las canciones en esos idiomas, generalmente puedo entender lo que significa lo que estoy cantando en esos idiomas. Al mismo tiempo aprecio poder expresarme en mi lengua nativa y lengua madre y. Lo cual muchas veces facilita la expresión del sentimiento, ¿no? A la hora de cantar, de recitar. Y muchas veces yo he visto devotos que no saben sánscrito en bengalí, que no significa que sean menos que nadie, por simplemente querer seguir la canción, están más atentos a la pronunciación y a qué línea sigue en sánscrito o en bengalí que a lo que la canción está diciendo y ellos poder dirigir ese sentimiento. Entonces, obviamente es sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, sentido común que se pueden adaptar, ¿no? De hecho, Bhaktisiddhanta y otros acharyas previos han, Bhaktivinoda Thakur mismo, compuesto obras en otras lenguas y está naturalizado, ¿no? Es un detalle en qué idioma se está cantando. De vuelta, el lenguaje universal es el amor. Entonces, mientras haya amor, no importa el idioma, ¿no? Y para que haya amor, si el ajuste, si un ajuste idiomático sirve, funciona, bienvenido sea, ¿no? Entonces, eso para mí sería un criterio práctico. Y para poder mantenernos, no solo apreciando, obviamente, en este caso, la contribución de personalidades como Srila Tulananda Maharaj en su servicio de traducción, sino de nosotros mismos también continuar con ese legado, no por uno compararse con nadie, pero decir, bueno, así como ciertos acharyas han regalado eso, han facilitado eso, y tomamos ventaja de eso y nos ayuda, bueno, tratemos de seguir implementando lo que sea necesario implementar para mantener la práctica y el proceso relevante, ¿no? Así como antes hablamos, no sé, de estética o de idioma o de lo que fuere, cada uno se tiene que preguntar, ¿no? ¿De qué manera puedo practicar conciencia de Krishna de forma que me resulte relevante sin yo estar alterando el proceso y creando mi propia religión, obviamente, pero sí alineándome, ajustando ciertos detalles que vuelven la práctica mucho más relevante, de vuelta, sin traicionar la esencia de la práctica. Y es una introspección que todos tenemos que tener, quizás con guía, con acompañamiento de cómo hacerlo, pero no es solamente, es esto, es la única manera de hacerlo, si le funciona bien y si no, qué pena, esto no es para usted, fuera. Que lamentablemente eso ha ocurrido. Entonces, volviendo a la idea de Saragraha, ¿no? Volviendo a la idea de lo que Bhaktivinoda Thakur entrega, ¿no? Detalles externos, pero que pueden, un detalle externo como un idioma, es un detalle externo, sí, pero puede cambiar el mundo en cuanto a la experiencia interna que uno va a tener de una cosa u otra. Así como si yo estoy hablando con alguien con quien hablo el idioma, me entiendo y nos relacionamos desde un lugar, y si estoy con alguien con quien no hablamos una palabra del idioma del otro, quizás conectamos de otro lado, pero quizás falta algo que se interpone en el camino. Entonces, muchas veces estos ajustes externos y relativos, de vuelta, es la forma al servicio de la esencia. Entonces, siento que todos somos llamados a hacernos esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo yo soy invitado a encarnar eso, a vivir eso en mi vida, ¿no? A abrazar la práctica. ¿Desde qué lugar me relaciono con las formas que me acompañan en mi vida, las formas que me rodean, que no son malas, y cómo vuelco eso en servicio a la esencia? ¿Cómo la forma se vuelve algo que facilita en lugar de obstruir la esencia, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea falsa de que la forma, lo formal, es ontológicamente necesariamente un obstáculo a la esencia, y no necesariamente es así. Puede volverse un facilitador de esencia. Pero para eso tenemos que tomarnos el tiempo de pensar, bueno, ¿cómo utilizo esta determinada forma para que facilite la experiencia de la esencia? Y para cada uno la respuesta quizás sea diferente, porque cada uno viene con sus trasfondos diferentes, personalidad diferente, psicología, cultura, samskaras diferentes, ¿no? Entonces podemos tener diferentes maneras de abordar el proceso de vuelta sin crear una nueva religión. Pero hay variantes, hay matices, ya los hay, ¿no? En diferentes grupos Vaishnavas, en diferentes individuos. No hay dos individuos que practiquen bhakti de la misma manera. Seamos realistas. Entonces, al final del día, somos invitados a descubrir cuál es mi versión de bhakti, cuál es la versión de mí mismo en relación al bhakti. Es algo sumamente personal, personalismo radical. Y es una versión única e irrepetible del dulce absoluto que va a reciprocar con esa versión única e irrepetible de mi persona y de mi bhakti ofrecido en relación amorosa al dulce absoluto. Todo al final del día se vuelve muy personal, único, específico, irrepetible, ¿no? Entonces es importante que normalicemos ese mundo de diversidad, que está sostenido de una base de unidad, obviamente, no olvidemos esa parte tampoco. Pero esa unidad está allí para permitir la expresión de diversidad, no para sofocarla. Algunas ideas, Bhakta Prem, no sé si suma a tu exploración.
Sí, muchas gracias. Excelente.
Gracias, gracias. Bueno, creo que podemos ir a un cuarto privado una vez más. Y luego nos queda una última pregunta que fue enviada por escrito por Durga, es de Uruguay. Pero primeramente vamos a ir a los cuartos privados para seguir juntos reflexionando sobre este tema que se sigue desplegando, que hemos venido conversando hasta ahora, desde el lugar que sienta más importante tocar. Voy a pausar la grabación y abrir los cuartos privados. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir, buena reflexión. No sé si hay algo que quieran compartir, que haya surgido del encuentro. Pueden activar ahí el micrófono. Algo que sea compartible de manera pública, obviamente.
Maharaj, yo quería hacer una pequeña, sí, algo que me pasó, algo personal, la verdad. De esa manera, un poco
No sé si crítica a nuestra familia o a la Gaudí Vaishnava, o no sé, pero algo que me sucedió, ¿no? Yo desde que conocí a los devotos, para él me han sido como héroes, ¿no? Personas muy. Uno tiene como referentes, ¿no? En su mundo personal, de gente que la motiva, que la inspira, como siempre uno ve, bueno, ¿no? Uno le gusta, ¿no? Uno se siente motivado, ¿no? Entonces. Siempre que llega un sannyasi o alguien de cualquier familia, o más de las que hay más o menos en el mundo, ¿no? Pero hay varias familias, por así decirlo. Justo fue hace poco, vi mi casa y yo buscaba con quién asociarme, ya que me encuentro como, no solo, pero con quién practico físicamente, por así decirlo, ¿no? Entonces me encontraba, entonces, buscando con quién pasar aquí me casi, y me enteré que un swami de Francia había venido y que no sé qué, y dije, voy ahí, ¿no? A tomar darshan, a escuchar Harikatha, y por lo general me pongo adelante y me conecto con la persona, ahí a todo lo que él dice, todo lo que él hace, ahí nos miramos, ¿no? Hay una conexión bonita, todo, todo muy chévere, la experiencia, ¿no? De la clase, todo bien, todo ya, bueno, me despido, me voy a despedir y me pregunta, ¿y tú, Prabhu? Porque a veces se nota, ¿no? Muchos maestros espirituales te preguntan, ¿no? O sea, hay esa sensación de como que, vente conmigo, ¿no? Sin querer queriendo, sin decírtelo, con palabras te dicen, ¿sabes qué? Aquí vente para mi familia, te veo, no sé, algo así, sentí como eso, ¿no? O sea, algo muy sutil, pero. Entonces me preguntó, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? No sé qué. Le dije un poco mi background, de dónde venía, no sé qué. Dije, actualmente me asocio con Swami Padmanabha. Y su gesto cambió.
¿Para qué dice ese nombre, Bhaktaprem?
Y realmente, o sea, su físicamente, su mirada fue como. Y yo lo miré y dije, madre, me di media vuelta, ya me agrada, muchas gracias, Daribol. Y me quité, ¿no? O sea, fue como.
Pura
Un,
premana.
o sea. Un dolor en el corazón porque dijo algo así como, creo que abrió una línea nueva, algo así como, habló desde afuera, sin conocerte, obviamente, sin haber leído tus libros, sin haber, pero como, o sea, mi cuestionamiento es, ¿cómo un sannyasi de 60 años ya maduro, alguien que ha vivido en la vida, que tiene experiencia, que ha sido casado, que tiene una experiencia de vida más o menos madura? O sea, yo nunca me voy a referir a un devoto. Por quien sea de una forma o de otra, es un devoto, tiene tila, tiene conti, un devoto, y es que para mí es así, ¿no? O sea, entonces,
Bueno, ahí también es una sobreidealización, ¿no?
Bueno, ya, sí, pero bueno, desde el punto de lo que
Tienes
no
que hacerte
representa,
cargo de
pero.
esa parte, Bhaktaprem.
¿Perdón?
Tienes que hacerte cargo de esa parte también.
El tema es que me hizo sentir como madre mía, no, pucha. Sí, me hizo sentir como, bueno, muchas gracias, Madras, nos vemos. Y ya no lo provocó nunca más y él nunca se dé porque es como así, ¿no? No sé, lo sentí como, sí, o sea, como que también en India hay mucho de eso, ¿no? Son occidentales, esto, o sea, es como también en general, ¿no? Hay como ese tipo de separación, ¿no? Hay, no sé, bueno, eso quería contarles. Ya me siento liberado.
Gracias por compartir. Y sí, como digo, ¿no? Por un lado, yo creo que es importante no sobreidealizar a nadie. No es que porque alguien sea un sannyasi es un superhéroe, no es porque alguien esté practicando hace 40 años, significa que estuvo practicando desde el lugar correcto. Y no estoy hablando de alguien en particular, hablo ya en general simplemente. No es porque alguien es viejo, significa que es un mayor, ¿no? Una persona mayor, o sea, quizá mayor de edad, pero no implica madurez necesariamente. Uno pudo haber tenido experiencias en la vida, pero ganar experiencia de las experiencias es otra cosa. Por eso el Bhagavatam entrega ideas muy que contradicen, no contradicen, pero que desafían todo eso, ¿no? El gurú central del Bhagavatam es un muchacho desnudo de 16 años, Sukadeva Goswami, ¿no? No es la imagen que uno tiene del gurú viejo, mayor, con experiencia en el mundo, nada de eso. Y aquel que es el mayor con experiencia del mundo es el discípulo, ¿no? Entonces, como que entrega esa idea, no por decir, esta es la única idea, pero por decir, no des por sentado que porque alguien sea así o asá y cumpla con todos los requisitos oficiales que la gente piensa, eso es fidedigno, ¿no? Y bueno, de todas maneras, no dejamos muchas veces de sobreidealizar o de dar por sentado, porque alguien tiene tílago, ropa devocional. Ya es un santo, o es más elevado, o es mejor, o lo que fuere, y el que no lo tiene, entonces inconscientemente puede ser, no le pongo tanta atención, no tengo tanto que aprender ahí, y volviendo a la idea de Saragraji, ¿no? Tenemos que aprender a ir más allá de la apariencia y contactar con la esencia, y ahí nos podemos encontrar miles de cosas, ¿no? De que personas que por fuera se ven muy, muy, muy increíbles, muy avanzadas, muy carismáticas en relaciones o en intercambios básicos personales se encuentran en situaciones a veces muy muy primitivas, muy arcaicas, por dar un ejemplo, ¿no? O alguien que por fuera parece muy simple y ordinario, al conocerlo un poco uno se da cuenta, wow, hay un alma increíble acá, ¿no? Entonces ahí recibimos, y a todos nos pasa haber cometido ese error y seguirlo cometiendo y revisar, wow, ¿no? No debo dar por sentado al otro y tengo que ir a aprender más allá de las formas, ¿no? En fin. Ragat Mikabakti, ¿tienes un comentario en base a lo que estuvieron compartiendo en el grupo?
Sí, Maharaj, Hare Krishna, devotos, devotas, mis reverencias. Sí, que a mí me parece que el ejemplo que pone Bhakta Prem también nos ha sucedido a nosotros cuando yo, bueno, por ejemplo, Valeria habla de que los seguimos en sus charlas y demás. También en algún momento escuchamos algún comentario, bueno, ¿y quién es su gurú? ¿De qué familia de Vaishnava viene, ¿no? Y cuando se dice, bueno, ahora está en un momento donde no tiene un gurú, donde se está relacionando con distintos maestros espirituales de distintas líneas devocionales, en una propuesta más amplia, interreligiosa y demás, como que algunos devotos de muchos años también como que bajan su categoría de personas santas, ¿no? Y eso me parece que también habla, aparte de un prejuicio muy grande, de la gran influencia de la estructura de la sucesión discipular que tiene nuestra escuela en relación a la aceptación y legitimación de determinadas personas que realizan su camino espiritual. Digo, antes de escucharlo, antes de decir, ah, voy a ver de qué habla, cuáles son sus experiencias devocionales, su desarrollo espiritual, su enfoque espiritual, su propuesta de desarrollo espiritual. Antes de eso se dice, ah, no, no, si no tiene un gurú, si no viene de tal familia, si no está bajo la estructura disciplinar que plantea la familia Vaishnava, entonces no lo consideramos, no lo consideramos un devoto. Con cierto grado de desarrollo, mucho grado de desarrollo espiritual. A mí me parece que, aparte de ser un gran condicionante, es una forma también de deslegitimar a muchísimos Vaishnavas que están haciendo sus procesos espirituales y que están abriendo nuevas líneas de sabiduría y de conocimiento espiritual que, a mi punto de vista, son mucho más inclusivas, abarcativas y que tienen una potencialidad de vincularse con con otras almas desde un lugar mucho más saludable. Y también hago referencia a lo que usted mencionaba al comienzo de la charla, de que lo más importante es que la forma esté al servicio de la esencia, porque si no, la esencia se trastoca, ¿no? Se pierde, se diluye en la forma. Así que bueno, eso quería comentar. Gracias, mujeres.
Gracias, gracias. Sí, esa es otra dimensión de la conversación, ¿no? Cuando la famosa pregunta, ¿quién es su gurú? Que de por sí no es una pregunta, como hablamos más de una vez, ¿no? No es una pregunta apropiada, porque es una pregunta muy personal, muy íntima y también no es apropiada porque generalmente es planteada en el singular, ¿no? Cuando uno podría responder en el plural, ya que en nuestra tradición habla una pluralidad de gurús. Y obviamente, más allá de mi caso personal, porque no me interesa hablar mucho de mi caso, pero igual personalmente yo no diría que yo no tengo gurú, ¿no? pero hay una manera de explicar en qué sentido uno tiene o no tiene gurú. Lamentablemente, la mayoría de nosotros tiene ideas muy, muy externas, ¿no? Tiene un gurú significa fue iniciado por tal y ese es su gurú, no tiene gurú, es esto. Y uno puede estar iniciado por el gurú más avanzado del planeta Tierra ¿y qué? ¿Y dónde está uno internamente como discípulo, ¿no? Entonces también uno puede tomar eso, así como alguien que por X razón no está en este momento iniciado o está en una situación, lo que fuere, transitoria, lo que fuere, ah, entonces esa persona no es tan autorizada, pero yo tengo gurú, así que yo soy autorizado. Pero ¿qué estoy haciendo con lo que tengo de mi gurú, por decirlo así, ¿no? Entonces muchas veces tener gurú o no tenerlo se vuelve como un carnet de membresía, como una tarjeta en donde si lo tengo, soy legal. El que no lo tiene es ilegal y de vuelta son maneras muy, en mi opinión, y no hablo por mí, hablo en general, ¿no? De cómo se puede pensar de juzgarnos mutuamente de forma muy reduccionista y sí, siempre va a haber eso, ¿no? De vuelta, no es acerca de Swami Padmanabha, no me interesa que esta conversación gire en torno a mí, porque no es que soy el único que a veces recibe esas observaciones o comentarios, hay miles de comentarios de miles de personas hacia otras miles de personas y a veces no tiene tanto que ver con el objeto, la persona que es objeto del comentario, sino con las estructuras que tiene el que comenta y con lo que se le detona al que comenta al encontrarse con una situación que no puede encajonar muy fácilmente. ¿No? Porque como digo, tendemos a poner a personas, ok, ¿cuál es su gurú? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su línea? Tac, tac, que usted va a esta caja, usted va aquí, usted va allá. Y si alguien responde de una manera que no logro ponerlo en ninguna de esas cajas, uno empieza como a desesperarse, ¿no? Y uno sale corriendo, uno tiene que cancelar a esa persona por completo, porque si no me obliga a tener que pensar más profundamente y ser más matizado. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, lamentablemente. Lo cual para mí es otra variante de impersonalismo. Pero bueno, en fin, al final del día cada cual es dueño de sus opiniones y visiones y respondemos a eso, ¿no? Bueno, antes de terminar, queda una pregunta de Durga desde Montevideo, Uruguay. Ella tuvo que salir, pero dejó la pregunta por escrito. No tenemos tanto tiempo como quisiera, pero bueno, la voy a abordar, vamos a responder algunas palabras luego. Los invito a un cuarto de privado de cierre. Quizás no es una pregunta absolutamente ligada a los temas que hemos venido tocando hasta ahora, pero es ligada siempre de alguna manera u otra. Todo está ligado de alguna manera u otra. La pregunta dice, ¿cómo poder ser una buena ofrenda para Dios? Cuando no nos sentimos del todo esa buena ofrenda, cuando hay tantas cosas que uno quisiera trabajar y mejorar, pero a veces el ánimo no acompaña. ¿Cómo transitar esa incomodidad desde la calma, ver la oscuridad dentro y convivir con ella? Entiendo que Krishna nos acepta y ama como somos, pero a veces se torna más un trabajo querernos a nosotros mismos que entender que Él nos ama. Bueno, muchas gracias, Durga. Y sí, una pregunta. O un tema, más que una pregunta, que es una pregunta igual, una pregunta constante, ¿cómo? ¿No? Estas preguntas que empiezan con cómo no tienen respuestas fáciles, ¿no? No hay una respuesta automática que yo pueda dar. ¿Cómo hacer esto? Haga paso A, paso B, paso C, y ahí está, ahí llegó, ¿no? Es más bien un trabajo diario, ¿no? Un trabajo diario de volver al centro, al eje, de volver a recordarnos. Ok, soy amado, soy aceptado, soy visto incondicionalmente por el dulce absoluto. Sobre esa base, puedo aprender a amarme y aceptarme a mí mismo también, ¿no? Yo siento que, aunque quizás nos cuesta más aceptarnos a nosotros que aceptar que Krishna nos ama, una cosa está relacionada a la otra. Entonces, si yo digo, no, me resulta totalmente fácil aceptar que Krishna me ama, pero me cuesta horrores aceptarme a mí mismo. Empezaría a cuestionar hasta qué punto estoy realmente aceptando que Krishna me ama. ¿Me explico? Porque hay niveles de aceptar todo eso. Una cosa es leerlo, sí, me hace sentido, me gusta la idea, lo repito mirándome al espejo. Y otra cosa es adentrarnos en eso y vivir mi vida como si eso fuese real. Y es un proceso gradual de vivir como alguien amado por Dios. Y definirme a mí mismo de esa manera. ¿Quién soy? Soy amado por Dios. Pero ¿quién es su gurú? Amado por Dios. Volviendo al tema previo, ¿no? No, no, si no tiene gurú no es amado por Dios, ¿no? Hay gente que quizás piensa así, en fin. Entonces, es importante partir de esa base, ¿no? Que es una base irreversible, que no va a cambiar nunca. Ya estoy siendo visto, aceptado, sostenido, amado infinitamente por Radha Krishna. Y entonces la pregunta que queda es, bueno, ¿y si me está costando igual aceptarme a mí mismo, qué es lo que se está interponiendo en el camino, ¿no? ¿Cuál puede ser la voz? ¿Qué está diciendo esa voz? ¿De dónde viene esa voz? ¿De dónde se originó esa voz? Muchas veces se originó de algo no resuelto en la infancia, de roles que adquirimos como niños para cubrir vacíos en relaciones familiares, y ese rol se volvió identidad y qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces a veces se requiere todo un trabajo quirúrgico de discernir y separar y encontrar de dónde vienen algunas de estas tendencias donde no me logro aceptar, no me termino de aceptar. Entonces siento que cuando no estamos en nuestros mejores días, ahí es una de las más grandes posibilidades que tenemos para aceptarnos, ¿no? Porque esperar al día más brillante de mi año para aceptarme a mí mismo no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, es relativamente fácil. Pero el punto es hasta qué punto me estoy aceptando esos días, ¿no? Si solamente me acepto cuando soy impecable, entre comillas, o brillo, espere el día que sea un poco nublado y aténgase a las consecuencias, por decirlo así. Entonces, cuando nos encontramos en un día un poco nublado internamente, donde no nos vemos de la manera más generosa, de la manera más profunda, ahí somos invitados a aceptarnos, ¿no? Aceptarnos con todo lo que estemos sintiendo en ese momento, aunque haya miles de cosas que realmente no quisiésemos sentir, aunque hay miles de cosas que quisiésemos poder madurar, estar más allá de ellas, y es genuino sentir todo eso, pero si por el momento no puedo sentir todo eso y lo único que puedo sentir es, no sé, limitación, temor, duda, angustia, dependiendo del caso, tengo que aprender a aceptar eso por empezar, ¿no? Porque muchas veces estamos en negación de lo que es inmediato y evidente, ¿no? De lo que está ahí en el aquí y ahora, lo que estoy sintiendo en lo inmediato, elijo como vivir como si eso no existiese. Y ese tipo de resistencia no soluciona nada, no resuelve nada, todo lo contrario, ¿no? Si, justamente porque quiero cambiar eso, lo primero que tengo que hacer es aceptar eso que quiero cambiar. Entonces, si me siento terrible acerca de mí mismo, lo que mejor puedo hacer es por empezar a aceptar que me siento terrible acerca de mí mismo. Y suena básico, obvio, sí, hay que aceptarlo, pero muchas veces no lo aceptamos. Muchas veces vivimos tapándolo, negándolo, maquillándolo para que no se vea tan monstruoso como lo que es. Y quizás hay que aceptar, no, es una voz monstruosa que de alguna manera se ha generado y que tomo responsabilidad por ello y vamos a convertir a ese dragón, a ese monstruo interno en mi mejor amigo. Se puede. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, la mente fuera de control puede gradualmente quedar bajo control y volverse nuestra mejor amiga. Entonces, empezar aceptándonos donde estamos. Ese es el inicio del Bhagavad Gita, ¿no? Krishna diciéndole a Arjuna, vas a actuar de manera imperfecta, pero al menos sé tú siendo imperfecto, no seas otro siendo perfecto, no es posible eso. Sé tú siendo perfecto, ese es el comienzo, quizás el paso más glorioso que puedas dar en un día, ¿no? Un paso más glorioso que pueda dar hoy no sea quizás ser perfecto, sino aceptarme en mi imperfección. No como una justificación para quedarme allí por siempre, pero tener una honestidad perfecta, lo más perfecta que se pueda, acerca de mi imperfección, ¿no? Como me gusta decir a veces, ser lo más perfectamente honesto posible acerca de qué tan imperfecto soy. Y aprender a aceptarme, aprender a verme en ese momento frágil, limitado, condicionado. Y aprender a aceptar lo que hay, ¿no? Y no es de un lugar, bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? No, no es de ese lugar de fatalista, por decirlo así, ¿no? Sino es de un lugar de también de no limitarnos a lo que hay, ¿no? O sea, lo que puedo ver de mí mismo no es la imagen más amplia. Y eso también es importante, tener una sana disciplina conmigo mismo. Cuando me veo de forma muy limitada, cuando me limito a mi temor, a mi angustia, a mi limitación, valga la redundancia, que algo en mí me recuerde, pero eso no soy yo al final del día, ¿no? Quien yo soy realmente existe muy por encima de todo eso. No perder de vista eso en algún momento. Aunque tengo que ver lo que estoy sintiendo, que tengo que identificarlo, aceptarlo y trabajarlo, ¿quién realmente soy yo en el sentido más profundo de la palabra? Está muy por encima de todo lo otro, ¿no? Todo lo otro no toca quién soy en esencia, ¿no? Mi ser espiritual, quien yo soy, no se ve mezclado con la ilusión, con la distorsión, con el trauma, con lo que fuere. Como el agua y el aceite, uno no toca al otro. Pero estamos increíblemente distraídos de quién somos y de ese lado nos sobreidentificamos con lo que no somos y experimentamos como si fuésemos todo eso, ¿no? Cuando uno no está siendo tocado por eso, como si uno estuviese viendo una película, ¿no? Una película de terror, ¿no? Y uno está en su casa, sentado seguro en su sofá, puerta cerrada con llave, no hay ningún monstruo en la casa, uno chequeó abajo de la cama por las dudas. Uno contrata a un guardaespaldas, hay seguridad en el cuarto y uno pone la película de terror. Y a los 5 minutos uno está ahí temblando y llorando y aterrorizado y uno está perfectamente seguro en su casa. Pero uno se identificó tanto con esa película que uno está experimentando todas esas cosas como si fuesen reales. Cuando alguien que vendría de afuera y nos ve sentados en el sofá aterrorizados, temblando, dice, ¿qué está pasando? ¿No? Deja de ponerte así. De la misma manera, ¿no? Uno está viviendo una película, en cierta manera, en donde experimentamos ciertas cosas, nos vemos de cierta manera, y no podemos un día para el otro salir de ese hechizo, si se quiere, y necesitamos abordarlo y trabajarlo, pero es importante tener el recordatorio que nos traiga de vuelta la sobriedad. Quien yo realmente soy está muy por encima de todas estas experiencias. No como una idea teórica para escapar a lo que tengo que igual que resolver psicológicamente, pero como un recordatorio saludable para no quedar reducidos a cómo me pueda estar sintiendo ese día. Porque seamos honestos, hay días que uno se levanta y se siente pésimo acerca de uno mismo, pero eso así como llega, se va muchas veces también. No, no es que uno se siente exactamente de esa forma todos los días, semanas, meses de cada año. ¿No? Hay como una ondulación, en algunos casos puede ser más permanente, situaciones más delicadas, lo que fuere, pero si tomamos una distancia a eso, podemos ver que hay un ida y vuelta, un altibajo de todo eso. Entonces es importante gradualmente ir aprendiendo a ver eso por lo que es, no ser arrastrados por esos altos y bajos, situarnos más y más cerca de quién realmente somos, y en la medida que todavía no estamos allí, trabajar con eso. Con valentía, con coraje, con apertura, con vulnerabilidad y ojalá con personas en nuestra vida que nos acompañen, que nos recuerden estas cosas cuando yo mismo no me las puedo recordar, porque de vuelta, seamos honestos, hay días en donde uno no tiene la brillantez de recordarse, estoy más allá de esto, soy un alma, soy amado incondicionalmente por Krishna y quedamos nomás oprimidos y hundidos por una voz que todo lo que tiene para decir es algo horrible y monstruoso acerca de nosotros. Y ahí es donde uno necesita una luz extra que venga fuera de nosotros y que nos diga, hey, no te olvides de esto, ¿eh? Y nos muestre con un espejo nuestro verdadero reflejo, de nuestro verdadero ser y potencial. Entonces, eso es sadhusanga o esas son buenas compañías que necesitamos tener, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que todos necesitamos en nuestra vida, ¿no? Y tener esa compañía con la que puedo contar, ¿no? Como digo, no estoy dando ninguna fórmula mágica que apretamos un botón y ¡pim! Ya estamos allí, pero esas son maneras en las que podemos transitar eso, ¿no? Y como digo, a veces transitarlo con paciencia, aprendernos a sentar con la incomodidad, sabiendo que también va a pasar, que no es algo eterno y permanente. Recordarnos quiénes verdaderamente somos, más allá de todo eso, recordarnos cómo estamos siendo vistos y aceptados con amor y compasión por el dulce absoluto y contar con personas en nuestra vida a las que podamos recurrir en esos momentos. Ahora, todo esto que acabo de decir hay que implementarlo en la práctica luego, ¿no? Porque si no queda nomás como una idea linda teórica de clase de domingo, pero tenemos que encarnarla, ¿no? Que ponerla en práctica y recurrir a esas herramientas y a veces cuesta un esfuerzo. Y ahí es donde también demostramos lo que elegimos, qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Pero es posible, hay esperanza. Vamos que se puede, muchachos, muchachas. Pero normalizar también que durante cierta etapa del viaje espiritual van a existir esos días y esos capítulos del viaje, ¿no? Normalizarlo para no sentirnos avergonzados y terriblemente mal y poder compartirlo con otras personas que nos devuelvan ese mismo reflejo para que no nos sintamos solos y aislados en esos momentos, ¿no? Eso da mucho apoyo y crea comunidad en sí mismo, el corroborar, oh, no estoy solo en esta experiencia, ¿no? Así que bueno, algunas ideas al respecto. Antes de concluir, los invito a un último cuarto privado para que sigan compartiendo y sigan apoyando mutuamente. Si alguno de ustedes tiene un día nublado el día de la fecha, y si no lo tienen, quédense tranquilo, probablemente lo van a tener muy pronto. Y si no lo tienen muy pronto, pues no es que le estoy deseando eso a nadie. Siempre hay alguien que lo está teniendo y es importante saber cómo ser acompañados, dejarnos acompañar, acompañar a otros, saber qué hacer en esos momentos. Así que unos minutos para compartir en cuartos privados, para reflexionar de manera personal y luego volvemos para despedirnos por el día de hoy. Bien. Eso. Esperando hayan tenido un buen compartir, cuartos privados o reflexión personal. Y nos despedimos por el día de hoy. Hasta la próxima. Que no estoy muy seguro si el próximo domingo voy a tener chance de conectarme. Para ser honesto, les voy a estar avisando en nuestro grupo de WhatsApp, ya que voy a estar en un retiro en los Alpes suizos con los devotos en otro lugar, donde vamos a tener bastantes charlas y clases 2 veces por día hasta durante una semana. Así que no sé si me van a dar los tiempos. Voy a estar avisando. Y si no, bueno, será hasta muy pronto. Igual nos mantenemos al habla. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sen ki jai. Gur Bhakta Vrinda ki jai, Gur Premananda Hari Hari Bo.